Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro príncipe de paz. Tú eres el Dios de paz. Dios, te damos gracias que muchos de nosotros aquí podemos testificar que al entrar tú en nuestras vidas, hemos sentido paz. Señor, no es que no hayan problemas en nuestras vidas, pero en ti tenemos paz aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Tú estás con nosotros. Y Dios, gracias que cuando murió Jesús en la cruz, ganó por nosotros esa paz. Y no solo una paz contigo, Padre, sino una paz también con nuestros hermanos en Cristo. Dios, que todos estamos en Jesús unidos. Dios, gracias que tú pagaste el precio para que nosotros seamos reconciliados contigo y el uno con el otro. Señor, pedimos que tú nos enseñes a caminar como tú deseas, Dios, en tus caminos, viviendo en paz y en armonía, buscando solucionar problemas y conflictos que tenemos, aprovechando las oportunidades que tú nos das a través de los roces que hay entre personas a veces. Señor, no queremos perder esas oportunidades. Y no queremos tampoco como entregar terreno al enemigo a través de las peleas o discusiones que tenemos, los desacuerdos. Sino, Dios, queremos aprovechar de esos momentos para ganar territorio para tu reino, para honrarte, Dios, y para ser moldeados conforme a tu imagen. Entonces pido, Señor, que tú me ayudes a enseñar en esta mañana, que me des tu palabra y que tú nos ayudes a cada uno a abrir nuestros corazones para escuchar lo que tú quieres decirnos. Y Dios, disponemos de nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra fuerza para aplicar tu palabra, para poner en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos en esta serie, ¿no?, acerca de cómo solucionar conflictos de las relaciones interpersonales, cómo aprovechar de los problemas que hay, las discusiones, a veces las peleas aún, para bien, usarlos de la forma que Dios quiere que sean usados. Y hoy creo que llegamos a la parte, quizás la parte más práctica. Los que han estado viniendo, quizás ya han pensado, ¿no?, en diferentes situaciones en que han estado con diferentes personas, desacuerdos, dificultades de relacionarse con las personas, quizás relaciones donde hay una falta de perdón o donde la gente siente que no hay la amistad que antes había. Quizás hay desconfianza, quizás has escuchado rumores, han habido chismes. Han pensado en estas situaciones y espero que han podido ya comenzar a ver en tus propios corazones, ¿no?, donde hay errores de tu parte para poder llevarlos delante de Dios y arreglar las cosas. Y ahora vamos a ver cómo enfrentar a la otra persona para poder mejorar la situación. Entonces quiero que aún los que están aquí por primera vez o los que no han escuchado esta serie, quiero que piensen, ¿no?, en una dificultad que tienes con alguien, una persona quizás que no te cae muy bien, quizás una amistad que antes tenías pero ahora está un poco incómodo la situación por algún motivo. Piensa en esa situación y busca cómo aplicar lo que estudiamos hoy en esa situación. Hemos visto, ¿no?, que es importante para los hijos de Dios buscar la paz, buscar la reconciliación, no dejar pasar nomás las cosas. Sí, pasar por alto las ofensas que son menores, sí, buscarse una persona perdonador, pero si hay un problema, no dejarlo así nomás, sino buscar solucionarlo. Entonces, vamos a ver ahora algunas destrezas de la comunicación. Ahí en tus hojas está el versículo de Efesios 4:29 y dice que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Está hablando de todo lo que hablamos, tiene que tener como meta edificar a las personas. No tenemos que dejar salir palabras sueltas, palabras inapropiadas, palabras imprudentes, como hablamos la otra vez, sino palabras que van a edificar y ser de bendición para quienes escuchan. No sé si te pones a pensar un rato, ¿no? Todo lo que hablas en un día, o si un día normal, ¿cuántas de las palabras que salen de tu boca, qué porcentaje de lo que hablas es para edificar a las personas que escuchan? ¿Y qué porcentaje es quizás chisme, quizás crítica, quizás, no sé, para destruir en vez de para edificar? Ahora digo eso no para, o sea, hacernos sentir condenados, sino es una forma de decir, mira, delante de Dios, Dios, yo quiero ser como tú. Sabemos que lo que Jesús habló, todo lo que está escrito en la Biblia, las palabras de Jesús, aunque Él criticaba a veces duramente a sus opositores, siempre el propósito era llevarles al arrepentimiento. Y la mayoría de las veces Él ocupó sus palabras para enseñar, para edificar, a veces para corregir, para bendecir, mostrando su compasión y su amor. Y nuestra meta es ser como Él, ¿no? Él quiere que haya reconciliación, Él quiere que haya paz entre nosotros. Él quiere que también cuando hay pecado, llegamos al arrepentimiento. Y nuestras palabras tienen que tener también esa misma meta. Entonces ahí el primer punto dice, haz un esfuerzo para evitar palabras imprudentes. Y quizás podemos buscar ese primer versículo, Proverbios 10, 19. Si quieren abrir sus Biblias en Proverbios 10, 19. Dice así, el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. No sé si se han dado cuenta que muchos de los versículos que estamos compartiendo en esta serie vienen de Proverbios. Entonces, por Proverbios, a partir de capítulo 9, cada versículo casi es como un dicho sabio. No son cosas que se pueda aplicar siempre a cada situación, pero por lo general son palabras sabias que podemos aplicar a nuestras vidas. Son bien prácticas. Entonces yo les animo, ¿no? que si tú te das cuenta que tienes un problema, ¿no? con las peleas, discusiones, con el carácter, ¿por qué no te pones a estudiar Proverbios? Si lees quizás un capítulo, seguramente en ese capítulo van a resaltar dos o tres versículos que tú puedes aplicar a tu vida. Y sería bueno, ¿no? anotarlos en un papel, memorizarlos y buscar aplicarlos a tu vida. Y este es uno, ¿no? Versículo 19 del capítulo 10, el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. Ahora, eso no es para, quizás no es una dificultad para todos. Algunos somos más tímidos y casi no hablamos mucho, ¿no? O sea, escuchamos, estamos en silencio. Y otra persona sí. A veces uno sabe quiénes son las personas que hablan mucho. Y uno está tengo que hablar con esta persona y tengo mi celular ahí, marco o no marco, es que no sé si me da tiempo ahora porque, o no sé si tengo crédito suficiente, porque sé que si hablo a esa persona van a hablar y hablar y hablar y no voy a saber cómo cortar. O quizás mejor, si solo tengo uno o dos pesos de crédito, mejor hablarles en ese momento porque ahí se acaba y listo, no es mi culpa, ya se acabó el crédito, perdón. Pero, ¿saben? Aún las personas tímidas que no hablan mucho, no significa que en tu mente no están muchas palabras. El hecho que no los sacas para afuera, no significa que no estás en el mismo problema con las palabras que están en tu cabeza, ¿no? Lo que dice, ¿no? es evitar palabras imprudentes. Vimos antes, en un estudio anterior, acerca de las palabras imprudentes, ¿no? Cosas que decimos que pueden herir a las personas, a veces aún sin querer, sin que eso sea nuestra meta, lastimar a alguien, se nos salen palabras y es para dañar a la persona. Y este proverbio nos aconseja, ¿no? Tengan cuidado, no hablen mucho, piensen bien antes de hablar. Otro consejo aquí es hablar con las personas y no acerca de las personas. Si guardas esa regla en tu vida, o sea, en serio, como una regla, yo tengo como regla que voy a hablar con las personas y no acerca de las personas, al no ser que estoy hablando acerca de alguien para elogiarlo. ¿Sí? Digamos, hablar de alguien que no está aquí, pero solo para decir cosas buenas. No sé si has visto a tal persona, cómo ayuda, cómo es bien servicial, cómo es bien amigable, amistoso. Eso está bien, hablar de la persona. Pero si tenemos un problema con alguien, tener como meta en tu vida hablar con la persona y no con otras personas acerca de esa persona. Esa es una regla de oro que va a ayudarte mucho a cuidar tu corazón delante de Dios y evitar problemas. Número 3 dice, hablar solo para la edificación de los demás. Es lo que mencioné al principio. Hay un versículo en Efesios 4:15 y dice, habla de vivir la verdad con amor o seguir la verdad con amor, o esa palabra también se podría traducir en ese contexto, hablar la verdad con amor. Ahora, si toman esas dos palabras, la verdad y el amor, es fácil que yo hable la verdad de alguien, ¿no? La verdad es que esa persona es mentirosa, que es chismosa, que es malo, que es, no sé, o sea, un montón de cosas. Pero hablar esas verdades a la persona con amor es otra cosa, ¿no? Y eso tiene que ser nuestra meta en la confrontación. Hablar directamente con la persona lo que es la verdad, pero con amor, no para herir, sino para edificar. Hablar con paciencia y amabilidad. Ahí hay otro proverbio que pueden buscar quizás en sus casas. No lo vamos a leer ahorita, pero simplemente resalta cómo si estás en una situación de confrontación con alguien, lo más fácil es hablarles con voz fuerte y con enojo. Pero cuando hablas así con una persona, ¿cómo responden? ¿Cómo contesta? O sea, de la misma moneda te paga, ¿no? Y eso vemos todos los días, en la calle, en las tiendas, en el trabajo, en los colegios. Cuando uno habla así fuerte, la otra persona contesta de la misma forma. Pero cuando uno quiere afrontar un problema y lo hace con amabilidad, con paciencia, hay mucha más probabilidad que la persona va a escuchar lo que estás diciendo y va a responder con la misma forma, o sea, explicando por qué hizo esto, por qué dijo el otro. Entonces, intenta siempre hablar de esta forma. Y una regla también para, si no estás seguro si decir, no decir, cómo acercarte a la persona, o si ya hablaste con la persona y no sabes si hiciste bien o no, es esto, ¿no? Hablar para agradar y honrar a Dios. Si, antes de acercarte a la persona, decirle a Dios, ¿Dios está bien lo que quiere decirle? ¿Saben qué? Yo he notado que tal persona es muy flojo y está haciendo daño a él mismo, está haciendo daño a su familia. ¿Será que le digo? ¿O es solamente porque no hice lo que yo le pedí que haga? O sea, yo tengo que decir a Dios, Dios, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo puedo expresarme de una forma que te va a agradar y que te va a honrar? Y pensando en todas esas cosas que hemos visto, podemos acercarnos a la persona en una forma que va a edificar a la persona, edificar nuestra propia vida también. Primera de Pedro 3:9, que está ahí en tus hojas, dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. O sea, si alguien te ha insultado, alguien te ha hecho mal, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Bendecir significa decir bien, ¿no? O sea, decir bien de la persona. Querer bendición para la persona es hablar bien para ellos, desear bien para esta persona. Entonces, cuando alguien te hace mal o cuando alguien te insulta, la Biblia dice que nosotros, en vez de hacer lo mismo, tenemos que bendecir, decir bien para ellos o buscar su bien. Ahora, eso no nos enseña el mundo esto. El mundo te enseña, si tú respondes de esa forma, te estás actuando como si fueras, no sé, un trapo, o sea, que no tuvieras valor. Más bien tienes que pararte firme y reclamar tus derechos. Pedro, cuando escribió esto, estaba escribiendo a iglesias que estaban sufriendo persecuciones. Pero aún en esto, él dice, bendecir en vez de hablar mal. Ahora, no está diciendo no confrontar, no está diciendo no corregir, pero está diciendo hacerlo de una forma que va a ser para el bien de la otra persona. El segundo punto aquí es la segunda destreza, ¿no?, de comunicación que estamos mirando ahora, es ser listo para escuchar. Ahí en Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. O sea, tengan presente, o sea, todo el tiempo, en todo momento, piensen en esto. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Se dice, quizás han escuchado, ¿no?, que Dios nos dio dos orejas y una boca. Y es con razón, o sea, porque quiere que escuchemos más y hablemos menos. Ya vimos un proverbio, ¿no?, que habló acerca de los que hablan mucho. Ahora, como aquí no tenemos nadie que es sordo, ¿no? Todos aquí podemos escuchar. Y el hecho que tenemos esa facultad de poder escuchar, pensamos que escuchamos. O sea, sí, me habló, yo lo escuché. Pero, ¿saben? Muchas veces no escuchamos bien. Y tenemos que aprender, para poder confrontar a las personas, poder resolver conflictos, tenemos que aprender a escuchar bien. Y muchos no sabemos hacerlo. Quizás nunca te has puesto a pensar cómo escuchar bien a alguien. Entonces vamos a ver algunas pautas, ¿no?, para mejorar en esa destreza de la comunicación. Creo que los psicólogos hablan del escuchar activo. Cómo escuchar no es solamente estar ahí sentado y escuchar. Cuando uno está, por ejemplo, en el micro, quizás el chofer tiene su radio prendido y uno está ahí sentado escuchando y uno dice, bueno, no estoy haciendo nada, pero estoy escuchando radio. Ahora, cuando escuchas a una persona que te está hablando, no es lo mismo que estar sentado y escuchar lo que está pasando en el ambiente. Hay que realmente prestar atención y tener una actitud activa. O sea, es un esfuerzo para escuchar. No es solamente que te vienen esos sonidos y tú estás ahí sentado y vienen ola por ola, ola tras ola, ¿no?, de sonidos. Sino que tienes que hacer un esfuerzo para escuchar bien. Pues eso significa, ¿no?, el escuchar activo. El primer punto ahí es esperar. Especialmente cuando estamos en una discusión con alguien, tenemos la tendencia de no esperar que ellos terminen de hablar. Se nos lanzamos a decir nuestro punto de vista. Y muchas veces lo que hacemos es que suponemos que ya sabemos lo que va a decir esa persona. Yo sé lo que está diciendo, pero escúchame a mí. Pero escúchame. Y nos metemos ahí sin haber dejado un tiempo para que hablen bien. O sea, soy lo único. ¿Cuántos han hecho esto en alguna discusión? Se han lanzado a hablar sin escuchar bien todo lo que ha dicho. O sea, yo le he dicho, yo soy el único, ¿no? Ah, algunos están, él hace esto. A veces, muchas veces lo hacemos, es muy común. Pero eso no es parte del escuchar bien. Si tienes como meta, ¿no?, ser un hacedor de paz, como Jesús dijo, ¿no?, que bendecidos o dichosos los que busquen la paz. Si queremos ser esas personas dichosas, tenemos que hacer un esfuerzo, tener como meta esperar y escuchar. No interrumpes, ¿no? O sea, dejar que la persona hable. Y no temas tampoco el silencio. A veces en una discusión, o alguien te está hablando, a veces hay que dejar un espacio para que terminen de pensar. Hay gente que piensan de la boca para afuera. O sea, van pensando y sale directamente de su boca. Y hay otras personas, más, quizás más introvertidas, que quieren pensar todo y después recién hablan. Y es simplemente una parte de la personalidad. No es correcto uno y malo el otro. Simplemente son diferentes formas de ser de las personas. Pero si estás hablando especialmente con una persona que tiene que pensar antes de hablar, da también un espacio, ¿no? Que hablen. Quizás dar un espacio. No tienen que estar hablando todo el tiempo los dos. Esperar en silencio, pensarlo bien, que cómo vas a responder. Esperar, quizás quiere decir otra cosa más. O sea, con calma, esperamos para ya comenzar a hablar también nosotros. Otra destreza, ¿no?, del escuchar activo es atender a lo que están diciendo. Enfocar en lo que te están diciendo. O sea, como digo, no es simplemente que te vienen esos sonidos y listo, sino realmente prestar atención. Enfocar en lo que te está diciendo. A veces, a veces quizás estás en la casa de alguien o en tu propia casa viene alguien para conversar contigo y la tele está prendido. Y yo soy una de las personas, o sea, yo creo que la mayoría somos así, ¿no? Que si hay una tele ahí, podemos estar hablando quizás con Roberto, pero la tele está ahí, estoy hablando, escuchándole a él y sale. Y constantemente estoy mirando ahí, aunque quiera escucharle, eso es una distracción. O quizás, quizás estoy pensando en otras cosas, ¿no? Que quizás ya se está acercando la hora del almuerzo, ¿no? Y estoy pensando, ¿cuándo va a dejar de hablar para que yo pueda ir a almorzar? Y no estoy enfocado en lo que están diciendo. Tenemos que hacer un esfuerzo para eso, ¿no? Enfocarse, poner a un lado las distracciones. El celular es otra cosa, ¿no? A veces hay que apagar el celular. Si es una situación seria, ¿no? Para mostrar respeto a la persona y decir que esta conversación quiero tener en serio. Entonces apago o poner en silencio mi celular para poder escucharle bien y evitar esta distracción. Imaginan, alguien quizás está compartiendo lo más íntimo de su ser, lo que están sintiendo, cómo han sufrido. Y suena tu celular y, sí, vamos a mirar el partido en la tarde, no te preocupes. Y, o sea, ¿cómo va a sentir esa persona que está derramando su vida delante de ti? O sea, tenemos cuidado con estas cosas. Y aún si olvidas y suena tu celular, no es obligatorio contestarlo. O sea, puedes, apagarlo y después ya devolver la llamada, ¿no? O sea, la persona que está contigo, ¿por qué no tiene prioridad sobre un aparato que tiene música, ¿no? O sea, dar honor a las personas que están en tu delante. Eso es atender a las personas. Otra cosa para atender bien a la persona es el lenguaje corporal. ¿Han escuchado de eso, no? El lenguaje corporal. Dice que muy poco por ciento de lo que conversas con alguien, o sea, lo que transmites a ellos, llega a través de las palabras de tu boca. O sea, yo estoy conversando quizás con Mary, pero solo, digamos, 10% de lo que ella recibe de lo que yo estoy diciendo viene de mis palabras. La mayor parte viene de cómo la miro y cómo está mi postura. Por ejemplo, si yo le digo, de esta forma, sí, Mary, yo te quiero mucho, sí, y estoy masticando chicle, manos en los bolsillos, mirando la tele que está prendido, ¿va a sentir que yo la quiero? O sea, no. Pero si yo, por ejemplo, a mi esposa le digo, o sea, pongo mi mano sobre ella, me acerco más a ella, le miro directamente fijo en los ojos y digo, yo te amo, querida. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, eso es. Pero ¿qué está recibiendo? O sea, las mismas palabras quizás pueda decir y no recibe el mensaje porque mi lenguaje corporal, lo que está diciendo con mi cuerpo, es diferente. Y lo mismo, no solo con palabras de amor, sino cualquier cosa, cuando estás escuchando a alguien. Si tú estás sentado mirándoles fijamente, quizás sentado, pero quizás inclinado más, un poco más hacia la persona, quizás así, ¿no? O sea, atento a lo que están diciendo. Eso dice a la persona, me está atendiendo, está escuchando, le importa lo que yo estoy diciendo. Pero si estás ahí, quizás ahí con la cabeza agachado, manos en los bolsillos, cabeza abajo, mirando al piso, la persona va a pensar, no me está escuchando, va a comenzar a insistir, va a comenzar a levantar la voz más fuerte para que escuches, para que prestes atención, ¿por qué no me está escuchando? Y quizás está escuchando, pero no lo estás mostrando con tu cuerpo. Entonces toma eso en cuenta también, ¿no? Especialmente un conflicto que has tenido, estás peleado con alguien, hace todo lo posible para hacerle sentir que estás escuchando. Y si ellos sienten que estás escuchando, no hay necesidad de comenzar a gritar, porque estás ahí escuchando. ¿Ya? Otra destreza es clarificar. Es una cosa que tú puedes hacer para preguntarle a la persona para asegurar que has entendido bien. Entonces tú le dices, entonces lo que me estás diciendo es que, y intentas expresar lo que piensas que han dicho, o preguntas, o sea, no entendí esa parte, lo que me decías acerca de lo que te dijo tal persona. O sea, explíqueme otra vez, perdón, no sé si entendí bien. O sea, cosas así, tú puedes pedir clarificación, o sea, que quede más claro, asegura que entiendes bien lo que han dicho. Y otra cosa que ayuda en eso es esto, el siguiente punto, que es reflejando, o sea, repetir lo que han dicho, pero en tus propias palabras. Entonces lo que me estás diciendo es que lo que yo te ofendí, no tanto por lo que dije, pero por la forma en que lo dije. Eso es lo que me estás diciendo. Ah, sí, ya, entendemos. Y si la persona siente entendido, ya has ido por la mitad del camino hacia la reconciliación. Si no se siente entendido, no puede haber reconciliación con ellos. Y el último punto ahí es acordar. O sea, mostrar, o sea, buscar las cosas con que estás de acuerdo. Si estás hablando con una persona y tiene una lista larga de tus errores, vos sos así, que has hecho esto, que dices que eres mentiroso, que hablaste con tal persona, que me hiciste el otro. Si hay, o sea, revise bien lo que están diciendo. O sea, no lo descartes simplemente porque estás discutiendo. Eso tendemos a hacer, ¿no? Estamos discutiendo y inmediatamente te lanzas a la defensa, ¿no? En vez de hacer eso, escucha bien y ver si hay algo con que tú puedes decir, sí, tienes razón, yo hablé, o sea, mal contigo, o sea, te traté mal en ese momento, sí, estuve enojado contigo, perdón por eso. Ahora, no significa que estás de acuerdo con todo lo que están diciendo, no estás diciendo que sí, todo es mi culpa, nuestra pelea, pero si tú logras, si tú dices que sí, estoy de acuerdo con esto, con esta parte, ahí van a sentir que has escuchado y que abre la posibilidad que ellos también reconozcan su error. Y número 3 ahí, sé sabio. Si tú sabes que tienes un problema con alguien, digamos, bueno, ahora mismo, si yo tuviera un problema con Sergio, ahora mismo no es el momento. No, yo estoy aquí en una sala con mucha gente, comenzar a decirle, o sea, todos los problemas que tengo con él. O sea, no es el momento. O sea, hay que ser sabio. Entonces, escoger bien el momento y el lugar. Si es, hoy en la tarde, a las 2:30, ¿no? ¿Qué pasa hoy en la tarde a las 2:30? Final del Mundial. Y tú sabes que tu esposo le encanta el fútbol y ha estado esperando 4 años para ver este partido. No es el momento de decir, tenemos que hablar seriamente. O sea, no, su corazón va a estar en otro lado. O sea, escoger bien el momento. O sea, eso es quizás algo medio chistoso, pero hay que tomar en serio estas cosas, ¿no? Si la persona está muy cansada, llegó recién de su trabajo, está muy cansado, ha sido un día pésimo, ¿no? Donde el jefe ha estado criticando todo el día, los clientes no están conformes con sus productos o lo que sea, llega a la casa y directamente a la pelea, eso tampoco no es el momento adecuado. Hay que buscar cuándo la persona está, o sea, en condiciones de escucharte bien y poder hablar con calma. Y también cuando hay tiempo. César y yo, en uno de estos cursos para matrimonios, aconsejaron que que no comiencen a hablar de cosas conflictivas entre pareja después de cierta hora. Así, pon una regla en tu matrimonio que después de las 9 de la noche no vamos a hablar, porque los dos estamos cansados, queremos dormir y no hay tiempo para tratar la cosa bien hasta el próximo día. En nuestro caso quizás ya sería las 7 de la noche porque queremos dormir temprano muchas veces. Pero buscar momentos, ¿no? Y tiempos para hacerlo bien. Otro punto es creer lo mejor de otros. Muchas veces no esperamos tener pruebas de que esa persona hizo tal cosa antes de creerlo. Yo escuché que Roberto, no sé, pegó a su esposa. Y lo creo. O sea, y entonces voy y lo enfrento. ¿Por qué pegas a tu esposa? Y me dice, pero, o sea, yo nunca he pegado a mi esposa. ¿Cómo vas a decir eso? Y muchas veces creemos lo malo. O sea, muy fácilmente creemos lo malo. Escuchamos un rumor y lo creemos. Y la Biblia dice que hay que confiar en las personas. O sea, como la ley, ¿no? La ley dice que la persona es inocente hasta que sea hallado culpable en corte. Pero sabemos que la gente no trata así. Especialmente llega a los medios de comunicación y ya está juzgado la persona. Y nosotros como cristianos no tenemos que hacer eso, tenemos que evitarlo. Hasta que tengas pruebas, no creas todo lo malo que has escuchado. Puedes sentarte y preguntar, mira, yo escuché que tienes problemas entre pareja y que ha estado discutiendo mucho. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ir preguntando si es cierto que llegaron a los golpes o no. Pero si te lanzas directamente a las acusaciones, la persona directamente se pone a defensiva y va a haber una pelea en vez de una reconciliación. Hablar en persona, si es posible. A veces, hablar por teléfono o escribir una carta, uno no ve lo que dije, ¿no?, del lenguaje corporal. En una carta no escucha el tono de voz que uno está usando y no hay la forma de ver que si tú dices algo y la persona, ¿de qué estás hablando? Te das cuenta, ¿no?, que quizás no ha sido cierto lo que escuchaste acerca de ellos, o no ha sido cierto lo que tú pensaste de ellos. Pero si no estás cara a cara, quizás no te das cuenta y va a empeorar la cosa. O sea, hay que tener sabiduría también, porque si es una persona que te va a lanzar a golpes, quizás mejor tener una cierta distancia, ¿no?, y escribirle primero una carta, pero con mucho cuidado acerca de las palabras que escribes, o llamarles por teléfono. Pero si es posible, cara a cara. Ahora, después dice planear tus palabras. Pensar bien qué es lo que vas a decir. Quizás anotar en un papel también los puntos que tienes que tratar. Temas quizás que habría que evitar al principio, que van a ser muy conflictivos. Siempre es, si es posible, traer soluciones para una resolución, ¿no? Hemos estado, o sea, mucho estamos discutiendo recién y yo creo que es por eso, creo que es por el otro, quizás podemos hablar de estas cosas. Pero también anotar qué sería una solución. O sea, yo sé que que yo cometo errores. Una solución quizás sería que, como yo ya he cansado, quizás podríamos hablar en otro momento, no cuando estoy cansado. Sería una solución para que no haya tantas peleas. O sea, buscar formas así, soluciones. Quizás si es una cosa de dinero, una discusión con alguien acerca del dinero, quizás puedo decir, bueno, yo planteo que me vas pagando de a poco, ¿no? Pues quizás cada mes te alcanza 50 pesos para devolvérmelo. O sea, presentar una solución. Porque si traes esperanza al conflicto, ahí ya estás ganando la batalla. Si no traes soluciones, va a costar lo que la otra persona, que quizás no ha pensado de esta forma, traiga también lo que ellos quieren. Van a decir simplemente su punto de vista y listo. Hablar también de cómo te ha hecho sentir. Si tú expresas que yo me sentí defraudado, yo me sentí lastimado, eso es una forma de ganar el corazón de la otra persona. O sea, de que en ellos surge una, una empatía, que simpatizan contigo, que sienten, ah, sí, quizás le he lastimado, quizás no fue lo correcto. O sea, hablar de lo que sientes, anotar estas cosas antes de hablar. Y también, ¿cómo vas a comenzar? Tus primeras palabras, ¿qué van a hacer? Si tienes en mente algo que no va a llevar al conflicto, es mucho mejor que llegar, lanzarte y que salgan palabras que no quisiste decir y arma la pelea. Otro consejo es, para ser sabia, utilizar la palabra yo. O sea, no siempre comenzar con tú eres así y así. Más bien, yo veo que a veces no eres muy trabajador. En vez de decir que vos sos un flojo. O sea, yo veo, o yo siento, yo pienso, comenzar con lo que tú ves, o sea, lo que tú eres, ¿no? Hablar también de los hechos. No suposiciones, exageraciones. Mira, el problema es que vos siempre llegas tarde, pero la verdad es que hace 3 semanas sí, una vez llegó a tiempo, ¿no? Entonces hay que decir la verdad, en esta semana 3 veces has llegado tarde. Ese es un hecho concreto, 3 veces, no todos los días. No dices siempre, no dices nunca. O sea, intenta mantenerte enfocado en los hechos. Hay también ofrecer soluciones o preferencias, o sea, lo que has anotado o lo que te viene mientras que estás conversando. Y el último punto ahí en la sabiduría es reconocer tus límites. Tú puedes hacer todo lo posible para solucionar un problema, pero el cambio en la otra persona no puedes forzarlo. O sea, no puedes obligar a que cambie, no puedes obligar a que vean de tu punto de vista. Entonces tú vas dependiendo de Dios y que Dios va a traer un cambio en ellos. Quizás podemos mirar esos versículos en 2 Timoteo 2, 24, 26. 2 Timoteo 2, 24 dice: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. O sea, ahí está nuestra meta en los conflictos. Si no somos personas que buscamos pleitos, sino que con humildad buscamos corregir en otras personas las cosas que vemos, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. O sea, nuestro límite es que nosotros no podemos hacerles arrepentir. Dios lo va a hacer. Pero hacemos nuestra parte. O sea, Dios quiere usarnos para eso. Hemos hablado antes, ¿no?, de por qué tenemos que confrontar. Dios quiere usarte, ¿no?, para traer paz, para rescatar a esa persona del pecado y de las manos, de las manos o las garras, se podría decir, del diablo. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Es algo que Dios va a hacer. Entonces, con mucha oración, confrontamos las cosas. Para concluir, puedes decir quizás, bueno, yo he intentado hacer todo lo que has aconsejado. He orado primero, he limpiado mi propio corazón, he pasado por alto las cosas menores, he decidido cómo confrontar a la persona, tengo mi actitud bien delante de Dios, acerco a la persona, les hablo con mucha gracia, mucho amor, e igual pelea, igual reacciona, igual no me quieren escuchar. ¿Qué hago? No me quieren, o sea, no hay paz entre nosotros. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo 18. Mateo 18, y desde versículo 15 vamos a leer. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Acercarte a solas y hazle ver su falta. Pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Esto es Jesús hablando. ¿Sabe qué? En los evangelios solo tenemos dos ocasiones en que Jesús habló directamente acerca de la iglesia, porque la iglesia no se había fundado todavía hasta que Él ascendió al cielo. Y uno de los pasajes que habla acerca de la iglesia es esta, y está hablando de las relaciones, de resolver conflictos. Hemos visto antes, ¿no?, que es por eso Jesús murió, para que haya paz entre nosotros. Y este es su consejo. Primero, ve a solas. Si no da resultado, lleva a alguien contigo. Esa persona podemos llamar como un conciliador. Busca una persona que tú ves que es sabia, una persona madura en Cristo, un cristiano, una persona que no sea solamente tu amigo, sino que una persona que va a poder también tomar la parte de la otra persona. Porque lo que quieres no es solamente ganarte aliados en tu pelea, sino buscar un mediador, un conciliador, que va a ayudar a resolver el conflicto. Y la otra persona tiene que también aceptar a esa persona. Lo mejor, lo ideal es que tú dices a la persona: mira, como no podemos solucionar esto, ¿por qué no hablamos con tal persona para que nos ayude? ¿Por qué no pedimos ayuda quizás a Lidia, ¿no?, que venga a la casa, que se siente con nosotros y nos pueda ayudar en esto? Y si lo ideal es que se los dos estén de acuerdo en eso, e invitar a esa persona que venga, y los dos van a poder exponer su parte y ella va a poder aconsejar. Ahora, si tú encuentras que la otra persona no quiere esto tampoco, entonces hay que decir, igual hay que obedecer lo que dice la Biblia, ¿no?, lo que dijo Jesús, e igual seguir buscando formas. Entonces buscas una persona de tu iniciativa propia que va a poder acercarse a esa persona y buscar resolver el conflicto. Puede ser una persona que tú sabes que es respetada por la otra parte. Por ejemplo, si tú sabes que, no sé, que estás peleado con Mary y sabes que Mary respeta mucho a Lidia, tú dices: Lidia, yo sé que tú te llevas bien con Mary, yo también te respeto, entonces por favor, ¿podrías tú ver la forma de que solucionemos el problema? Quizás esa persona puede ir a solas y hablar con la persona primero y después quedar para reunirse entre los tres. O quizás puedes acompañar a Lidia y decir: mira, queremos hablar. La cosa es no entrar mucho en detalles antes de estar sentados juntos. ¿Por qué? Porque quieres dejar abierto a la otra persona a que esa persona sea el conciliador. Si llegas ahí con tu mejor amigo y has contado toda tu parte, no va a ser justo, ¿no? O sea, lo que queremos es que sea justo, que escuchen de ambas partes su punto de vista. Entonces, muchas veces cuando la gente me han acercado, me han dicho: esto ha pasado con tal persona, ¿por qué no le hablas, hermano? Por favor, háblale. Muchas veces yo digo: bueno, mejor nos sentemos los tres. ¿Por qué no buscamos un momento para los tres? O sea, no me cuentas mucho. A veces yo hago parar a la persona de entrar en detalles. Y digo: bueno, hablemos esto cuando estemos todos, para que cada uno pueda escuchar lo que la otra persona dice y podamos buscar una forma de llegar a la verdad y una reconciliación. Ahora, esa persona que va a ayudar puede tener un papel de simplemente escuchar y dar consejos, o simplemente una persona que va a estar ahí para ayudar a que no lleguen a los golpes, ¿no? Que escuchen, que esta persona hable, después y esta persona escucha, después la segunda persona hable y la primera escucha. O sea, simplemente para facilitar la comunicación. Puede ser que esté ahí también para dar consejos. O pueden también llegar a un acuerdo: mira, nosotros hemos hablado mucho de esto, no hemos podido llegar a una solución, entonces lo que diga Lidia vamos a aceptar. O sea, va a ser como un árbitro. Pero entre ustedes tienen que decidir, ¿no? ¿Qué valor va a tener la palabra de la persona que está conciliando? Esa es otra forma de solucionarlo. Y esa persona también, si estamos hablando entre cristianos, va a ser un testigo para la iglesia si es que llega a mayores, o sea, mayores cosas. Como dijo Jesús, si eso no funciona, si no te hace caso todavía, díselo a la iglesia. Ahora, si hay una pelea, entonces hay que hacer conocer que una persona o dos personas están en pecado, no están solucionando sus problemas, no están pidiendo perdón, están andando mal. La iglesia tiene que saber, especialmente si alguien está haciendo daño a otra persona. Y si tú sabes que hay un problema entre dos hermanos o dos hermanas, sabes que alguien está en pecado, la iglesia, al saberlo, tiene que tomar ciertas actitudes hacia esa persona. O sea, tenemos la obligación de decir, cada vez que vemos a la persona, ¿ya hablaste con esa persona? ¿Ya has solucionado un problema? O sea, nuestra meta es que llegue a un acuerdo, que haya reconciliación. Ahí en tus hojas dice, amigos cristianos, jueguen el papel de hacer recuerdo a su hermano que primero tiene que arreglar las cosas delante de Dios para poder alabarle como es debido y tener comunión con los demás. Vimos, ¿no?, que Jesús mismo dijo, si recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, ve primero, o sea, antes de llevar tu ofrenda, antes de llevar un sacrificio, antes de alabar a Dios, ve primero y arregla las cosas con él. Y después ven. Si quieres alabar a Dios, primero arregla las cosas. Y nuestro papel como hermanos es hacer recuerdo a las personas. ¿Por qué sigues peleado con tal persona? Arregla la situación. Y dice al final que si no hace caso a la iglesia, trátalo como si fuera un incrédulo, como si no fuera parte de la iglesia, como si fuera una persona desde afuera. ¿Cómo tratamos a una persona de afuera? Sí, o sea, seguimos queriendo a la persona, pero hasta cierto punto no hay una comunión íntima, ya no es un hermano mío en Cristo, ya hay una cierta distancia. ¿Y qué hacemos? Evangelizamos. Llevamos las buenas nuevas, hablamos con ellos de que tienen pecado, necesitan perdón. Hablamos con ellos del amor de Cristo para ellos, cómo sufrió y murió por ellos, para liberarles de pecado. Tratamos a las personas, evangelizamos. Aunque haya sido un miembro de la iglesia, aunque haya sido cristiano, los tratamos de esa forma y les llevamos siempre a la cruz, al arrepentimiento. Porque sin ese arrepentimiento no puede haber comunión ni con Dios ni con los demás. Ahora, parece algo fuerte y duro, ¿no?, la disciplina de la iglesia a veces, pero es para defender el honor del Señor, porque esa persona está actuando de una forma que deshonra al Señor. Y nuestro primer amor, nuestra primera prioridad es la gloria, la honra de nuestro Señor, del que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros. Honramos a Él primero. Entonces, si tenemos que confrontar y corregir, si tenemos que ser duros y disciplinar, lo hacemos, porque Cristo es nuestro Señor. Segundo, también da un ejemplo a los demás, que aquí tomamos en serio el pecado. Aquí tomamos en serio. Queremos ser un cuerpo santo, un cuerpo de cristianos, de verdad. Y en tercer lugar, llevar al arrepentimiento, ¿no? Eso es lo que queremos. Si la persona siente que sí, es cosa seria esta, ya no es lo mismo ir a la iglesia porque me tratan diferente, que constantemente me están hablando de la cruz, nuestra esperanza que llega a eso, al arrepentimiento. Y es como el cáncer. Si un médico hace análisis de su paciente y ve los resultados que esa persona tiene cáncer, tiene una enfermedad grave, y no le dice, no le ofrece el tratamiento, aunque sea un tratamiento costoso y doloroso, aunque sea una operación o quimioterapia o algo que le va a hacer sentir mal por un tiempo, ese médico cometiendo un delito. Lo mismo con nosotros como cuerpo, cuando vemos un pecado como un cáncer en la vida de una persona, si no hacemos todo lo posible para curar ese cáncer, estamos fallando a nuestro hermano, estamos fallando a nuestro Señor, estamos cometiendo un delito delante de Dios, un pecado. Entonces curemos el cáncer, hay una cura para el cáncer, para este cáncer, y viene a través de la sangre de Cristo que Él derramó para nosotros. Cuando miramos a Jesús, miramos su sacrificio y tenemos a Él presente todo lo que hizo para nosotros, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? ¿Cómo no voy a buscar vivir en paz con ellos si para esto Jesús murió? Quiero animarles, llevan estas hojas, ¿no?, a la casa, estudien. Si tienen un conflicto en tu vida ahora, una persona con quien no te llevas, ve si hay principios y conceptos aquí que tú puedes aplicar a tu situación. Tómalo en serio. A veces hay que ser radical, ¿no?, para seguir a Jesús. Y veamos la forma en que podamos vivir vidas que agradan a nuestro Señor. Con su gracia, con su poder, se puede. Hay esperanza en Él. Oremos. Señor, una vez más, gracias que tú moriste por nosotros, por nuestro perdón, para liberarnos de la condenación, de la culpabilidad, de la esclavitud al pecado, de esa frustración que todo el mundo siente, y tú moriste para darnos paz. Dios, pido que tú nos ayudes a cada uno a llegar a ser hacedores de paz. Queremos crecer en esto, queremos aprender, queremos poner en práctica. Señor, reconocemos que todos hemos fallado en estas áreas. Hemos cometido errores. Han salido de nuestras bocas palabras que hieren, que dañan a las personas. Perdónanos, Señor, y enséñanos a ser personas que edifican con nuestras palabras. Señor, personas que traen tus buenas nuevas a las vidas, que traen sanidad y libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.